Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, hey, hey. Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy con el episodio favorito de todas las billones y trillones de galaxias y obviamente el episodio favorito de La Manada. Hoy tenemos las preguntas de La Manada y nuestra labor de responderlas, sembrar más dudas o crear algún tipo de discordia, ¿verdad, Yaquita? ¿Cómo estás, papá?
Hola, Adrián. Pues feliz, güey. No nada más porque ya estamos en el episodio favorito de todas las galaxias una semana más, sino porque, como ha dicho Chato desde el martes, estamos en junio, güey. Y junio es una pinche gozadera increíble porque empiezan las discordias, empiezan las mentadas de madre, los madrazos. Qué gozadera, güey. Entonces, muy feliz por todo eso.
¿Dónde te pueden seguir para que sigan la gozadera, papá?
Para que siga la gozadera y la polémica. Hoy estuvimos muy activos ahí en Twitter, Adrián y yo. Uno justificando, el otro mentando madres, el otro justificando otra vez y demás. Entonces, para todo eso, me puedes seguir a mí en JR Yaca.
Excelente, Yaquita. Señor Chatito Romero con palomitas diciendo que le encanta junio. ¿Cómo está usted, papá?
Yo lo único que quiero es que ustedes dos se sigan agarrando madrazos, güey. Se los dije hace dos días. Junio me fascina porque es la época de polémica, la época de madrazos, la época de discusión, cuando hasta Yaquita y yo nos mandamos a la chingada. Y no tardó nada, güey, ni tres días de junio nos duró la paz y la civilidad para esta temporada de Fantasy. Entonces, qué bueno, bienvenido, güey, los madrazos, el desmadre, y ver por dónde Yaca da las mejores recomendaciones, güey, sobre todo.
¿Y tus recomendaciones, papá? ¿Por dónde las das, Chatito?
No, mis recomendaciones yo nada más por Twitter. Mando lo que tengo que compartir, pero yo no doy nada por Twitter.
ni solo recomendaciones.
No, comparto ni siquiera recomendaciones.
Comparto
recomendaciones. ¿Y en qué Chato cuenta? Romero F, en Chato Romero FF.
Excelente, papá. Bueno, si quieren seguir el chisme novelesco, pelea de guante blanco, sobre Jared Cook entre Yaquita y yo, o mi versión la pueden ver en @alpanseque. Este podcast la pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting con el nombre de La Cueva del Fan.
Qué asco que tengas que decir que tu versión de los hechos, güey. O sea, yo creo que Yaca tiene mucho que decir al respecto.
No, pero es que a mí sabes que lo que más me cagó de la discusión de hoy, güey. Tienes que desviar, güey. Tienes que desviar la atención y la historia. Apedrearnos cuáles han sido tus aciertos en la vida de Fantasy Football, güey. Cabrón, estamos hablando de Jared Cook y ese es el tema, güey. No vengas a apedrear que Fantasy Pros y la chingada. Es que, güey, ¿para qué, cabrón?
A ver, y si quieres podemos seguir aquí a toda madre, cabrón. Tu tweet no hablaba solo de Jared Cook, ¿estás de acuerdo? Hablabas de tight ends de cinco temporadas antes, incluyendo a Aaron Hernández, cabrón, que yo no, sí. Ni tú ni yo podemos pronosticar que el cabrón vaya preso.
No, pero a ver,
deja tú lo preso, güey.
Exacto, o sea, yo lo que iba con ese tweet, güey, son cinco nombres que tú mamaste, porque así lo hiciste, güey, y te jodíamos en ese año, en específico, sí. De por qué mamar a Trey Burton, por qué mamar a Chris Herndon, por qué mamar a O.J. Howard. Me acuerdo perfecto hace tres años cuando mamabas a O.J. Howard, ajá. Decíamos por qué, güey. Ajá. Y lo de Aaron Hernández, güey, pues lo mamabas y, pues, o sea, no es tu culpa, pero pues el güey ya está.
Ya, no ya lo está.
ese güey sí que ya está en otra galaxia, cabrón, ¿no? O sea. Entonces, era específicamente sobre esos, güey. No nos vengas a pedrear sobre lo chingón.
Ah, es que yo, cosas, sí, wey. Nada más que yo quería aclarar, porque no vaya a pensar la manada, güey, que cuando tú pones eso, insinúas que no hago la chamba de análisis, cabrón. Por eso lo puse ahí. Pero sí,
nunca dije eso, güey.
Lo sé, papá. Pero por eso lo puse y nunca te dije, Yaquita, no digas lo que... No. Por eso
nada más ahora resulta que todos están amigos, güey. Ya me dieron huevo.
No, está bien, pero a lo que voy con el pinche tweet de Jared Cook, estuvo de huevos, dio que hablar, creo que eso era lo importante, y seguro lo que vamos a hablar aquí, es más, ya me regaña la gente, o sea, ya no es solo el güey que me regañó por el intercambio del primer
de pick.
DJ Hawkinson, cabrón, Yaquita también me regaña por poner a Jared Cook más alto que él en sus rankings. Y la primera pregunta de Edgar Gress dice así, que también me regaña, cabrón. Y van así. La primera pregunta, tiene tres. Una liga de dos equipos tiene el pick número 2 y McCaffrey ya se fue. ¿A quién toman y por qué? A ver, Chatito, ¿quién tomas tú en el pick 2 y por qué?
El pick 2, Dalvin Cook, güey.
¿Por qué y es no? Indiscutible el 2, ¿verdad?
Sí.
¿Tú, Yaquita, también consideras que Dalvin Cook es el 2 indiscutible?
No sé si indiscutible, pero yo me llevaría a Dalvin Cook en el 2.
¿Por qué te llevarías a Dalvin Cook y no a Camara, por ejemplo?
Porque Dalvin Cook me parece que te ofrece más valor por tierra del que te ofrece Alvin Kamara. Y también tiene mucho involucramiento por aire, güey. Y sabe hacer jugadas grandes por esa vía de Alvin Cook. Entonces, y aparte la situación de Kamara este año con la incógnita, medio entre comillas, del quarterback, no me gusta ni para el 3.
Ni para el 3.
Yo también voy de acuerdo ahí. Creo que Dalvin Cook y McCaffrey como que son los primeros dos, desde mi punto de vista sí son indiscutibles, porque son los líderes del backfield. Kamara no tiene el porcentaje de acarreos o de no es el dueño del backfield como sí lo es Dalvin Cook, aunque sí es el corredor principal. Número 2, Kamara tiene la incógnita de la baja cuando era Tyson Hill el quarterback de New Orleans. Y Saquon Barkley, que pudiera ser el otro que se consideraría, yo preferiría a Saquon Barkley antes de Kamara, pues viene de la lesión y no sabemos qué tan rápido lo pueden hacer. Ya incluso salieron tweets que las primeras semanas como que lo van a tener ahí en un pitch count, ¿no? Un conteo de acarreos para no quemar la máquina
patrañas.
Tan rápido.
Son patrañas.
Sí, son patrañas, estoy de acuerdo.
Son patrañas, güey. Perdón, no pude hacer mi comentario de lo de Dalvin Cook, güey, pero Dalvin Cook tiene un índice de oportunidad casi tan cabrón como el de Christian McCaffrey, guardando proporciones. Para mí no hay discusión con el segundo pick. O sea, el año pasado estuve a punto de poner a Dalvin Cook como el segundo running back a ser drafteado. Uh-huh. Creo que debía haberlo hecho. Alvin Kamara sí pierde mucho por la competencia, por targets de Michael Thomas, por lo que puede plantear Latavius Murray. Y por la incertidumbre de lo que es el quarterback en los Saints. Sigue siendo un top 5 por lo que puede hacer por aire y por el volumen que tendrá también por tierra.
La segunda pregunta de Edgar, Yaquita, ¿tacos de carnitas o al pastor? ¿Y por qué?
Es una muy buena pregunta.
La mejor pregunta.
Sin duda, y está mucho más cabrona que la de Alvin Cook. Me iría por carnitas, me encantan las carnitas, pero siempre y cuando sean campechanos, o sea, que traiga cuerito, güey. O sea, si es con cuerito, no tienen madre, güey. Y el taco al pastor me gusta mucho, pero es más, no sé, güey, más normal, más cotidiano, por así llamarlo. Entonces,
ah, mames.
Bueno, esas son mis razones, cabrón.
Claro, güey.
Ahorita das tus razones, güey. Entonces, yo me voy por el de carnitas, güey, con una muy buena salsa verde y siempre y cuando tengan cuerito.
Muy bien, ¿tú, Chatito?
El taco de carnitas es de maciza, cuerito y chicharrón y puede ser en cualquiera de sus versiones, ya sea tortilla de... maciza, cuerito y chicharrón, tortilla de maíz, güey, cilantro y cebolla, no mames, la delicia más chingona del universo. Pero nunca va a llegar a los niveles del taco de al pastor, güey. Taco al pastor es el elixir más grande que los dioses han puesto en sobre nuestras mesas, sobre nuestras vidas. Y me encantó la pregunta porque sí, verdaderamente pone a competir a los titanes.
Sí compiten.
Me gusta. Hasta el tema de la salsa también, Yaquita, me gustó tu planteamiento. Creo que debemos hacer un tour del taco de carnitas y pastor.
Y ese, yo también prefiero, pero están pegaditos. El problema es que el taco al pastor, están de acuerdo que es como que más difícil de tener un taco al pastor que esté mal. O sea, un buen taco de carnitas sí le gana un taco al pastor. Pero no. El taco al pastor es tan increíblemente bueno, güey, tan difícil de agarrar un taco al pastor malo. O sea, lo que puede hacer un taco al pastor malo es la tortilla, desde mi punto de vista, pero si está bien macerado, es una joya, güey. Entonces,
¿es su taco al pastor favorito? ¿De dónde?
Uf, qué buena pregunta.
No mames.
Yo lo tengo clarísimo.
Yo tengo un algoritmo, güey, de mis tacos al pastor. Para acabar pronto,
güey. Yo lo tengo clarísimo, güey, porque aparte...
La mejor relación costo-beneficio, la mejor, el precio, el libra por libra, güey. No mames. Yo les puedo dar un pinche tour de tacos al pastor, güey, en la Ciudad de México.
A huevo.
Para mí el mejor taco al pastor es el del charco de las ranas.
No mames, güey. Ahí matan, ya acá.
Pero están muy buenos,
güey, pero...
pero están de muerte los tacos.
Están de muerte, güey, y mi pacorro, que en paz descanse, güey, pero güey, el taco al pastor del charco de las ranas es una pinche gozadera, güey, porque aparte los sirven hasta la madre de pastor, güey, entonces son caros como la chingada, pero son muy buenos, güey.
Yo creo que andas medio perdido en tus gustos culinarios de tacos, Yaquita. Te hace falta verme un poquito más, güey.
¿Me hace falta barrio, güey, para el taco al pastor? ¿O qué?
No, te hace falta verme más, güey. No dije que barrio, nada más verme más.
Bueno, y la tercera pregunta va dirigida hacia mí. Dice, ¿por qué Adrián pronuncia mi apellido como gris si se escribe G-R-E-S-S?
Gres.
Tal cual se pronuncia. Gres. Edgar, primero que nada, te pido una disculpa si pronuncié mal tu apellido. Pues me gustó cómo sonaba el gris y como nadie me había corregido hasta ahorita que lo haces tú, ya sé que es Gres. Así que, Edgar Gres, tu apellido será pronunciado correctamente de ahora en adelante. Por favor, no dejes de mandar preguntas. Rafa Rodríguez.
No serían en un chingo de cosas. Edgar, se nos había pasado lo de tu apellido, pero pues es culpa de Adrián.
Sí, siempre es culpa mía. Hashtag siempre. Todo es culpa de Adrián. Rafa Rodríguez dice, manada, ¿en qué posición del draft se sienten más cómodos para armar su equipo este año? Especialmente para Yaka, que seguro ya rompió el récord y ha hecho mocks en todos los picks. A ver, Yaquita, de los mocks que has hecho, ¿cuál ha sido tu posición favorita?
Es muy buena pregunta y justamente ayer me aventé como 4 mocks y creo que la posición que más me está gustando es por ahí del... las 5, uh-huh. Entre las 5 y las 6, porque me quiero llevar a Ezequiel Elliott. En el turn o en la segunda ronda, mejor jugador disponible. Y en la tercera ronda es donde estoy viendo que sí o sí me llega mi CeeDee Lamb. Creo que un poquito más allá ya no te llega. Entonces, ahorita, en junio, entre las 5 y las 6 es la posición que más me está gustando.
No hay nada más Yaka en el universo, llevo diciéndoselos años, que estar drafteando jugadores de los asquerosos Cowboys y los Seahawks. O sea, no hay nada más Yaka, güey. Y a mí no me importa
la
posición, güey. O sea, el que es chingón y desde cualquier posición gana sus fantasies.
Yo creo, wey, que justo me...
¿Qué pasó, Yaquita?
No, que justo me di cuenta ayer en ese mock, porque dije... Madres, cabrón. O sea, nada más en las primeras 3 rondas tengo a 2 jugadores de los Cowboys.
Como es tu costumbre, güey.
Y estoy extasiado, ¿sí?, con eso. Y en la siguiente voy a agarrar a mi Chris Carson, güey.
Por supuesto. Llega la cuarta, no lo perdonas, cabrón.
Y en la 5 a Dakota, güey.
No mames, cabrón. Pinche equipazo entre Seahawks y Cowboys, güey. El antijale máximo se va a armar en esos equipos,
güey. Eres asqueroso. No le hagan caso a este güey. Dejen que la escoria se vaya con alguien más. Ustedes draften chingón a jugadores que les gusten y que no sean de los equipos asquerosos que odian. Ah, güey, a fin de cuentas, la neta no me he puesto a analizar qué posición me gusta más para seleccionar en mis drafts de este año. Pero yo creo que puedes construir buenos rosters desde cualquier posición. Y lo uh-huh. que creo que tenemos que entender es cuáles son los valores y los reaches o las cosas que estamos a lo mejor pagando muy caro dependiendo de la posición en la que estamos. Creo que ya se ha establecido mucho que las primeras 4 o 5 tienes que ir prácticamente cantado por un running back y después buscar o tratar de encontrar lo que mejor se acomode después del draft. Pero no sé, ¿qué me gusta? Me gusta tener varias ligas donde pueda probar diferentes diferentes alternativas, güey. No, no, no me caso con ninguna posición en particular, güey, la neta.
De acuerdo, y creo que este año, a diferencia de años pasados, como que sí hay bastante valor en los primeros 12 picks, ¿no? No, digo, tener a McCaffrey en tu equipo siempre va a ser una garantía y por eso...
Cheat code, güey, cheat code.
Es un cheat code, correcto. Pero este año, como que si estás en la 8, en la 9, en la 10, incluso te pueden llegar un running back como Zeke te puede llegar en el pick 8, el mismo Nick Chubb, Austin Eckler, o sea, todos esos running backs que deberían de dar puntos de running back 1 te pueden llegar en esas rondas tarde. Desde mi punto de vista, para mí, los primeros 4 picks tienen cierta superioridad, no porque puedas poderte llevar a McCaffrey o a Saquon, incluso acabamos de hablar del riesgo de Camara, pero el regreso de la ronda 2 a la 3, que es donde está el valor, o sea, a partir de la ronda 3 como que hay un bajón fuerte de jugadores que puedes agarrar, entonces tener esos dos picks cercanos final de ronda 2 y principio de ronda 3 que tú puedas controlar eso, se me hace interesante. Entonces para mí, creo que los primeros 4 picks tienes cierta ventaja por el turn de la ronda 2 a la 3 que tiene esos dos picks juntos.
Estoy de acuerdo.
Bueno, Luis Chávez dice así: saludos, manada, y feliz mes de junio. Gracias, Luis. Ya que estamos en semana de tight ends, ¿a cuál de los novatos, sin contar a Pitts, meterían en su taxi squad? ¿Brevin Jordan, Trey McKitty, Hunter Long, Kyler Granson, etcétera, o de plano los olvidamos? A ver, Chatito, ¿alguno de los tight ends que no es Kyler Pitts, rookies, tú meterías en el taxi squad?
Creo que depende mucho de la composición de tu roster, de la cantidad de jugadores que puedes cargar. Tú tal vez Brevin Jordan y Pratt Firemouth serán alternativas, güey. Yo no creo que sea... Güey, depende del tamaño de tu taxi squad y de tu roster, pero no veo la necesidad de estar cargando tight ends que podrían o no funcionar 2 o 3 años adelante, sacrificando espacio del taxi squad.
De acuerdo, y va a depender también de la configuración de la liga, si es tight end premium o no, ya eso es otra cosa. Pero si es normal, como las que estamos hablando aquí, donde alineas un tight end, va a depender del tamaño de tu taxi squad. Yo, Freiermuth y Brevin Jordan, de ahí para afuera, creo que lo puedes tener en la agencia libre.
Adrián tiene a Freiermuth y a Brevin Jordan en su taxi squad, y además tiene seis tight ends, güey, en su roster, güey.
No mames, sí, tengo a todos. Es mi obsesión. Los tight ends, como pueden ver, son mi obsesión.
Me han dado desde el mercado de tight ends.
Desde que Aaron Hernández marcó mi vida por quitar mi primer pick de esa manera, cabrón, he sido perseguido por los tight ends.
No, güey. Aaron Hernández no marcó tu vida. Tú marcaste la de él, cabrón.
No mames, ¿te imaginas, cabrón? Qué poderoso sería.
No, me imagino.
Sí, claro. Yaquita, ¿tú alguno de estos tight ends lo meterías en el taxi squad?
Estoy de acuerdo con ustedes. La neta, para serles sinceros, a McKitty, Hunter Long y el nieto Kyler no los conozco. Entonces, evidentemente no los tendría en consideración, güey.
Ya ves, güey, por eso cuando mandan mensajes, güey, de inbox de Twitter de la Cueva del Fan, no te invitan, güey, no te consideran para las ligas, güey.
Nada más digo, para contarle a la gente, mandaron un tweet al buzón de... O sea, los mensajes directos de la Cueva del Fan. Y decían, esta pregunta va para Chato, Mau y Adrián. Y es una pinche pregunta gigantesca. Le contesté, yo le dije, hola, soy Yaka. Como no me mencionaste a mí, pues entonces no te puedo contestar. Entonces no hay respuesta, güey.
Yaka le dijo, Yaka, como no me mencionaste a mí, vete a la...
No te respondo. Digo, después te saludó, igual no le respondió ya, ¿no?
No, sí, ya, güey. Pero tienes razón, Chato, güey. Pues, ¿para qué chingón van a estar preguntando a mí, güey? Si aparte no me gusta a nadie, güey. Entonces, pues...
Bueno, alguien que sí te quiere y muchísimo, Yaka, mucho, de sobremanera, es el amigo Chris, que tiene la siguiente pregunta. Y dice así: ahora que Herbert estará protegido por Rashawn Slater, ¿creen que buena parte de los 93 targets que deja Hunter Henry vaya ahora destinados a Jared Cook? Y siguiente tweet, manda una foto de su roster y está Jared Cook en la alineación del amigo Chris. A ver, Yaquita, ¿tú crees que Jared Cook tenga cuánto de esos 93 targets?
Como 35.
O sea, ¿tú crees que Jared Cook termina la temporada con 35 targets?
Sí, una basura.
Oh, no, te la mamaste, güey.
¿Cuánto apuestas, papá?
Bueno, 50. Okay, 50 targets, 35 recepciones, 3 touchdowns, 435 yardas, Y la persona que lo drafté, como Adrián, va a ser una pinche basofia, güey. Pero bueno, pues cada quien.
Va. ¿Tú, chatito?
¿Cuántos targets? Yo sí le echo tal vez unos 65, güey. Unos 3, unos 4 por partido. Okay. En promedio, al final de la temporada. Tal vez le pega las 50 recepciones y probablemente con la eficiencia que podría tener. Es lo que decíamos ayer, güey. O sea, tal vez se puede colar al. De pura cagada, güey, al top 10. No me encanta para nada tenerlo en mis equipos. Pero sí hay un caminito, güey, por el que puede terminar en el top 10 o top 12, güey, de los Titans de este año.
Sí, yo de los 93 targets, igual, entre 65 y 70 targets, 50 recepciones, 50, 55 recepciones, iba a estar entre 500 y 60, 600 yardas y 6 touchdowns. A los...
Si Jared Cook acaba en el top 10, me tatuó.
No mames, el tercer tatuaje, güey. No mames. Ya que, güey, no, güey, ya párale, güey. O sea, entre Matthew Stafford y Jared Cook, güey. No, güey.
Y además suben los hots, porque estás ofreciendo tatuajes a diestra y siniestra, cabrón, y chance alguno pega, Yaquita. Entonces, si Jared Cook termina en top 10, te haces un tatuaje y ya, termina.
Me tatuó, no sé qué les gusta, un sartén. No sé, güey, alguna mamada que tenga relación con Jared Cook, cosa Jared que Cook. No va a pasar. Entonces, estoy más preocupado por el de Matthew Stafford que por el de este güey.
Te tatué el 87, que es un número. Está bien. Search Ward pregunta, manada, no sé si exista, pero si hubiera Salón de la Fama del Fantasy, ¿quién sería su primera generación? Los simples mortales diríamos que los que tienen más puntos. Quizás ustedes tengan un criterio adicional. Constancia, temporada histórica, múltiples mejoras versus ADP, etcétera, etcétera. A ver, chatito. Está buena la pregunta de Sergio.
Me gusta la pregunta. A ver, ¿quiénes serían los... no necesariamente el que haya hecho más puntos. Yo creo que las temporadas de más puntos indiscutiblemente tendrían que entrar, güey. O sea, tendría que entrar ahí Rob Gronkowski, tendría que entrar ahí Travis Kelce, como los dos tight ends que más puntos han hecho. LaDainian Tomlinson. ¿Quién más te gusta ahí, güey? Parece ese tipo de cosas. No mames, güey. Ese ni se pone a discusión, ¿no? Uh-huh. Así, por posición, si tuviera que escoger uno por posición, para mí sería Gronk, LaDainian Tomlinson, Jerry Rice, Peyton Manning.
Va, me gusta. ¿Tú, Yaquita?
Yo me iría por Peyton Manning. LaDainian también. Puta, es que van a ser los mismos, güey. También creo que Jerry Rice. Y de tight end me voy a ir por Travis Kelce, nada más para decir los mismos que chato.
Ah, ándale,
y de pateador Chanel Catanzaro, evidentemente.
Por supuesto.
Ah, no, yo de pateador pongo a... Puta, no mames, no sé. Ahorita se me va a ocurrir alguien. Catanzaro es completamente Jack.
Yo de quarterback pondría a Tom Brady. Nada más por la consistencia que he tenido en toda
por
la temporada.
Palero.
¿Por qué por palero?
No, nomás.
Ah, ok. Está bien, por palero.
Por palero.
Running back, creo que no hay discusión que la de Emilian Tomlinson tiene que ser el pick número uno. Creo que detrás, muy detrás, pudiéramos poner a Adrian Peterson también. De wide receiver, puta, pues es que también Jerry Rice es difícil que lo puedas tirar por la consistencia que he tenido. Tiene que ser Jerry Rice y de tight end Tony González. Creo que Tony González también pudiera estar en la conversación de un tight end en el Salón de la Fama del Fantasy.
Sí.
El pateador, Tucker, güey. Justin Tucker creo que también pudiera entrar en el Salón de la Fama de los pateadores.
Es una pistola, Justin Tucker.
Norberto Torres pregunta, saludos, manada. Estoy en una liga que empieza y la mayoría prefiere autodraft. No mames. Perdón, Norberto. Se me chispoteó, pero es así. ¿Recomienda modificar el draft list de acuerdo a rankings de consenso? ¿O qué consenso darían en qué consejo darían en esta situación? A ver, Norberto, mi recomendación es, si ustedes quieren hacer autopic, adelante, tú no. O sea, neta, meterse en una liga donde todo sea autodraft, no entiendo la lógica detrás de eso. ¿Alguno de ustedes dos puede entender esa lógica, Yaquita?
No, güey, creo que no. A ver, Norberto, la semana pasada, creo que hablamos, o hace dos, no me acuerdo, sobre los errores del fantasy, los pecados del fantasy. El principal pecado, y lo que hablábamos, era el fantasy es para crear comunidad, para estar con tus cuates, y eso empieza, o gran parte de esa comunidad y de echar desmadre es el día del draft, güey. El hecho de escoger a tus jugadores, de pendejear al otro porque escogió a uno que, a Jared Cook, por ejemplo, güey, a mil cosas, es la esencia del fantasy como tal, el draft, güey. Entonces, ya si no lo vas a hacer presencial, háganlos en línea, pero sí que cada quien escoja los jugadores que tengan, güey. O sea, gran parte de la chamba del fantasy, lo chido del fantasy es estudiar y hacer mock drafts y hacer estrategias, güey. Pero si lo vas a hacer más para que el ordenador te escoja tu equipo, pues no tiene sentido el fantasy.
Chatito, ¿entiendes esta solicitud de la liga de tener de ser autopicks?
No le entiendo, güey, la neta no. No hagan eso. Como dice, todo lo que dijo ya que es las razones por las que se juega fantasy, güey. Entonces, no hagan eso de autopick, güey. A ver, eso funcionaba hace 30 años, güey. Cuando no teníamos las capacidades tecnológicas de poder cada quien hacer nuestro pick en cada momento, güey. No se metan ya en esas aberraciones que no tienen nada que ver con la realidad de ahorita, güey. Disfruten, güey, diviértanse. Claro. Bueno, o sea, cabrón, se trata de pasarte la chingón con tu banda, güey.
A mí la única que se me ocurre, porque no, obviamente no especifica Norberto por qué, la única razón que se me ocurre es porque digan para nivelar, ¿no? Los que más juegan con los que menos juegan, y entonces que no se hagan picks pendejos gandallas. El autodraft te lo va a hacer, güey. El autodraft te va a agarrar dos quarterbacks, tres quarterbacks en tu equipo, te va a agarrar una defensa en la ronda 10,
te va a agarrar un kicker. No, pero te va a agarrar una mierda, güey. El autodraft siempre va a agarrar una mierda, güey.
El algoritmo del autodraft no está hecho en base a estrategias, ni no. Esa es el arte de jugar fantasy. Entonces, no tienes ni... Eso es como pedir una chela sin alcohol, cabrón. No entiendo.
Es que, güey, si quieres equilibrar, güey, como dices, no hay mejor manera de equilibrar que aprendiendo, güey. Entonces, si la mitad saben y la otra mitad son novatos, pues que se chinguen en ese primer año y aprendan, para que en el segundo año ya sepan de qué va este pedo. Entonces, pues, no hagan autodraft, por favor.
O mejor aún, que escuchan este podcast.
Que ya sepan que su draft no se tiene que hacer en domingo en Sanborns, ni draftear a la defensa de Pittsburgh como tu primer pick.
Exactamente, para la gente que no sabe, agosto de 2005 hicimos, yo hice mi primer draft de fantasy en un Sanborns a las 9 de la noche en domingo, y mi primer pick fue la defensa de Pittsburgh. Evidentemente no tenía un carajo de idea de lo que era el fantasy, pero bueno, por suerte hemos ido mejorando.
Yaquita, me deprime más que estés un domingo a las 9 de la noche en el Sanborns que tu primer pick haya sido la defensa de Pittsburgh.
A mí me deprime más la defensa de Pittsburgh, güey. En Sanborns en domingo siguen vendiendo alcohol, güey. Vale verga.
Bueno, Norberto, yo te recomendaría decir, si ustedes quieren hacer autopick, adelante, a mí déjenme hacer mis picks. No entiendo esto. Y si por alguna extraña razón que esta liga está empezando y siguen con esta idea loca, entonces sí, haz el orden de tus jugadores de acuerdo a los rankings por tiers, o sea, por categoría, para que entonces te caiga el jugador que tú quieres en el momento en que entre tu autopick. Pero lo que está proponiendo tu liga va en contra de todos los principios del fantasy fútbol, que es juntarse con la gente. Vamos entonces con la siguiente pregunta de Sammy GN, y dice así: hola, líderes de la manada, empezaré una liga Dynasty con Superflex. ¿Recomiendan ir 1 y 2 con quarterbacks o esperar a ronda 3 por el segundo quarterback? Saludos. Sammy, creo que va a depender de... Aquí en Liga Superflex, como en Liga Redraft, como en Liga Dynasty, va a depender de cómo se esté moviendo el draft board. O sea, que aquí es un tema de conseguir valor, ¿no? Entonces, si se están yendo todos los quarterbacks en las primeras dos rondas, pues sí es importante en una Liga Superflex que por lo menos te lleves dos quarterbacks que estén bien rankeados. Si la gente está... Si hay una buena mezcla entre quarterbacks, wide receivers y running backs, entonces creo que perfectamente puedes esperar a la tercera ronda. Mi recomendación en una liga superflex es que si en la primera ronda, o sea, que te salgas del draft por lo menos con uno de los top 5 que estábamos hablando en el episodio de los rankings de quarterbacks. ¿Tú qué dices, Chatito?
A ver, en una liga superflex es muy importante, desde mi punto de vista, no salir, güey, sin un superflex. El tema del superflex, güey, es que tienes que valorar lo que tú puedes hacer con un wide receiver o running back en la mayoría de los casos, para ocupar la posición, güey. Pero naturalmente el quarterback te va a otorgar un piso más alto y un potencial más alto que el resto de las posiciones. Yo en un Startup Dynasty Superflex, creo que no puedes salir de la segunda ronda sin un quarterback.
De acuerdo.
O sea, creo que no puedes salir de la segunda sin quarterback. Al menos uno. Dependerá de cómo sea el draft, pero no puedes salir de segunda ronda sin un quarterback, porque eso otra vez se vuelve un tema de oferta y demanda. Entonces,
si tener un quarterback top 12 es indispensable en una liga superflex. Tú, Yaquita, ¿qué querías agregar?
Nada, estoy de acuerdo con ustedes. A ver, por ejemplo, un ejemplo práctico. Chatito el año pasado en el Eurovision, que no es Dynasty, pero es Superflex. Creo que agarraste quarterback tal vez en la segunda, y el segundo quarterback lo habrás agarrado en la décima, güey, por ahí.
O no me mucho acuerdo más quién, tarde. Yo me fui tarde por quarterbacks. Traía a Jimmy G, a Kirk Cousins, exacto, a Taysom
Hill. Jared Goff, ¿no?
No me acuerdo de Jared Goff, la neta. Pero a Taysom Hill lo agarré en agencia libre a media temporada. Yo tenía muy claros a mis gallos en ese momento. O sea, creo que se vale también esperar, pero creo que el Eurovision también es un tema diferente por cómo está configurado los formatos de puntuación, güey.
Sí, ahí castigaban mucho intercepciones, pérdidas de balón, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está, Sammy. Ahí tienes la respuesta. Planea en base a lo que acabas de escuchar, y sí, está padrísimo, la verdad, las ligas Superflex de Dynamite. El Papu dice así: ¡Hey, hey, hey! Saludos, manada. Espero todavía entre mis preguntas. Aquí están, Papu. La primera dice así: en algún programa hablarán sobre ligas IDP. La gran mayoría del contenido en este formato está en inglés y creo que vale la pena. La segunda dice así: ¿cuándo empieza la temporada del mock draft? La banda necesita practicar. Saludos. A ver, Papu, voy con la segunda primero. La temporada de Mock Draft empieza muy pronto. Vamos a tener Mock Draft seguidos como hicimos la temporada pasada. Estén pendientes porque se les va a invitar para que participen en los mocks como hicimos la temporada pasada. Entonces, no se separen, pero la verdad está a la vuelta de la esquina la temporada de Mock Drafts. La primera es si vamos a hablar sobre ligas IDP. Papu, la verdad no hemos hecho la decisión consciente de no hablar de temas IDP. Porque creo que es un contenido que merece dedicarle al 100%, y entonces deberían haber productores de contenido, generadores de contenido que se especialicen en IDP. Creo que hablar nada más de IDP esporádicamente les va a crear más dudas y va a generar como más necesidad de algo que no nos vamos a dar abasto para cubrirlo en este podcast. ¿Tú querías agregar algo, Chatito?
Sí, Papu, Adrián es un mamón, güey. Mándame las dudas que tengas de IDPs a mí directamente.
Es otra cosa. pensé que ibas a aprovechar la ocasión para decir que tus rankings de IDP los publicas en Estadio Fantasy.
Todavía no están actualizados.
Ok, pero los publicas. Yo,
claro, publicamos rankings de IDPs semanales. Y si tienes alguna que otra dudilla por ahí, güey, Papu, no dudes en mandar un mensajito por Twitter. A ver qué puedo resolver o cómo te puedo crear más dudas.
Definitivamente, pero ese es el contenido que vamos a generar. Chato y Mau se comprometen en generar sus rankings de IDP y ahí están disponibles en Estadio Fantasy. Ese es el contenido de IDP que estamos generando aquí. ¿Tú querías agregar algo, Yaquita?
Nada, justamente lo que iba a decir era que checaran los rankings de Chato, que él sí le entra al IDP. Entonces, ve con Chato, Papu.
Exactamente. Y pendientes, porque sí, ya va a empezar la temporada de Mock Drafts. Les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a hacer, entre el canal de La Cueva del Fan y el canal de Mauricio Gutiérrez, vamos a estar haciendo los mocks en vivo. Va a haber gente invitada y ustedes también van a estar invitados. Así que va a estar muy, muy, muy divertido los Mock Drafts con cierto twist, a diferencia del año pasado. Mario Santana dice así: ¿qué tal, manada? En béisbol, ¿cómo se ve afectado el draft a diferencia del sistema normal? Los rankings se hacen solo en base a upside. Nunca he jugado y me interesa jugar una o dos ligas este año. Saludos. A ver, Yaquita, el experto en béisbol de la Cueva del Fan, ¿le puedes explicar a Mario ¿Cómo se ha afectado?
eres una mierda, Adrián Alpanseque, güey. Eres un güey ojete, güey. ¿Verdad, güey? Yo así lo voy a decir con todas sus palabras, güey. Eres un ojete, güey. Porque sabes perfectamente, güey, que yo no sé jugar béisbol, güey.
Claro que sí, lo gasté el año pasado, cabrón.
Sí, güey, lo abandoné, cabrón.
Sí, mira, a ver, Mario, sí afecta el upside, entonces el valor va a ser diferente porque los jugadores que pueden tener tipo Sammy Watkins, actuaciones brutales, Tyler Lockett, Sammy Watkins, este tipo de jugadores te pueden dar partidazos y salvar la semana y no necesariamente los draftarías tú en un equipo normal. Ese tipo de jugador va a tomar un mayor valor en un draft de Dynasty, perdón, de béisbol. Pero al final del día, los caballos son los caballos. McCaffrey seguirá siendo el 1-0-1. Dalvin Cook seguirá siendo el 2-0-2. O sea, tampoco es que sea tanta la diferencia. ¿Tú quieres agregar algo, Chatito?
Que es muy importante la composición de tu roster en el béisbol. Y entender que hay una razón por la que se llama béisbol. No second béisbol ni third béisbol. Juegas a ganar y se trata de crear la mejor combinación posible para tu equipo de tal forma que puedas tener los mayores puntos al final de la temporada. Para eso puede servir mucho el tema de stack, de acumular jugadores de un mismo equipo que te lleven a la gloria fantástica.
Y otra de las cosas que cambia contra un draft normal es que aquí sí es importante que tengas sustitutos o reemplazos en caso de lesiones. O sea, en una liga normal puedes irte con un tight end o con un quarterback. En una liga de béisbol, sí es recomendable dos o tres quarterbacks, dos o tres tight ends. Sobre todo el tight end que se te puede lesionar o conseguir ese que tiene un mejor desempeño y hasta alinean en la misma semana dos tight ends. Entonces, esa es la otra que creo que es importante. Vámonos entonces con Ángel Eduardo y dice así: menudo salado. ¿Qué prefieren para mi liga que quitar el kicker, poner otro wide receiver y jugar con tres, o poner otro flex y que sean ya tres flex, porque ya habría metido uno por la defensa? ¿Y qué opinan de Josh Jacobs con su ADP actual? Se me hace un robo encontrártelo en quinta o sexta ronda. A ver, Yaquito, ahora sí. Perdón, el chiste, la objetada aparte.
No, está bien, güey. Eres un pinche güey vengativo, güey. Así como te evidencié hoy, güey. Ahora me evidencias, güey.
Dos semanas seguidas, Yaka diciéndole a Adrián que es un ojete, güey. Una medio de broma y otra muy en serio, güey. Me encanta.
Ya estamos en junio.
Repito, amo junio.
A ver, Yaquita, entonces, ¿prefieres para una liga que quite el kicker y poner otro wide receiver y jugar con tres? ¿O poner otro flex y que sean tres flex?
Yo soy de la idea y comparto un poco lo que siempre predica Mau. Quitaría el kicker y pondría otro wide receiver. Aunque ha habido kickers que me han dado campeonatos, güey. En la última jugada, puta, yo, ¿cómo se llama? Jake Elliott, de los Eagles, me dio un campeonato porque falló un punto extra.
Porque era el último que jugó, cabrón.
Falló un punto extra y después mi Doug Peterson de toda la vida decidió que ya no iban a patear otra vez. Se hincó Carson Wentz y ganó un campeonato por eso. Entonces, le da cierto sabor el kicker, ¿cierto?
Ya que ganó el campeonato porque se hincó Carson Wentz, güey.
Correcto, no porque Elliot no hizo los puntos.
Sí, güey, porque Doug Peterson ya no. Bueno, sí, ya se iba a acabar el partido, güey, vale madre. Pero sí, jueguen sin kickers.
Yo ni me acuerdo de las tres primeras propuestas, pero todas me gustaron menos la cuarta, güey. ¿Me puedes repetir las propuestas que estaban diciendo?
O sea, lo que él dice es que si prefieren para su liga que quite el kicker, sí, y poner otro wide receiver,
sí,
y jugar con tres wide receivers, o poner, sí, otro flex. A mí me gusta la idea del flex más que el otro wide receiver, ¿no? Entonces, aquí básicamente es tres flexes o tres wide receivers.
Chato. ¿Qué tres flexes, güey?
Porque ya había metido un flex por la defensa.
No mames.
O sea, su
no, tres liga... wide receivers. Tres wide receivers está más chido que tres flexes.
O sea, tres, sí, wide receivers, dos flex, dos, sí, running backs, un tight end y un quarterback. Ahí, sí, está, Ángel. Y Yaquita.
Y no kickers.
Y no kickers, claro. El ADP de Josh Jacobs, quinta o sexta ronda, ¿se te hace un robo? ¿Lo tomarías en ese precio?
Me parece adecuado, no un robo, pero sí lo tomaría. O sea, con lo poco que me gusta Josh Jacobs y más aún con Kenyan Drake ahí, en quinta o sexta ronda y dependiendo ya también qué traes, como tu tercer running back, Y si no hay mucho valor al lado, sí me lo echaba.
Sí, como tu running back 3, Josh Jacobs se me hace bastante interesante. ¿Tú, Chato?
Sí.
¿Con qué mamada les voy a salir para variar?
A ver.
Que no importa la ronda, güey. O sea, es el
por
tema
eso digo,
de...
como tu tercer running back.
Por eso, por eso les digo, ¿con qué mamada les voy a salir sí, para claro. variar? No importa la ronda, güey. Es el precio que estás pagando entre los running backs. Y Josh Jacobs, a mí se me hace caro, güey. Se me hace caro. Yo creo que Kenyan Drake no va a ningún chingado lado, güey. O sea, Kenyan Drake le va a dar mucha más competencia que cualquier running back que haya tenido en el roster antes. Si Josh Jacobs en PPR termina en el top 24, güey, hasta me sorprendería. Entonces, yo no, gracias.
No, gracias. Pues ahí está la respuesta. Karim Flores dice así, ¿qué roster consideran mejor para una Liga Dynasty? A ver, Chatito, ¿qué roster te gusta a ti para una Liga Dynasty?
Los que tengo en mis ligas Dynasty.
Es lo que yo iba a decir, güey.
Y creo que roster es configuración del roster, no los jugadores.
Ah, ok. Ya. Yo dije, nomás, pues, ¿qué roster me gusta? Pues el que yo tengo, güey. Está chingoncísimo.
Sí, a huevo. Hay que vender el camello.
Hay que vender el camello. Me gusta... Creo que lo ideal, güey... No hay panacea, güey, en cómo armar una Liga Dynasty. Pero creo que... Y lo hemos platicado tú y yo, Adrián, güey, hasta el cansancio. O sea, creo que gran parte de las Ligas Dynasty es darle suficiente cabida a los jugadores, a los rookies que están llegando cada año, como para que sea relevante, güey, que tengas un draft de rookies, güey.
Correcto.
Si no tienes un taxi squad y si no tienes ningún costo de oportunidad, güey, en draftear a cualquier rookie, se vuelve irrelevante el que estés jugando Dynasty. Entonces, de tal suerte, creo que al menos debería tener tu roster, 25 posiciones entre tus dos running backs y tus dos o tres wide receivers de cajón, un tight end y tres o cuatro flexes, jugar sin defensas, el kicker, pues ya cada quien sabrá lo que hace con él. Pero sí creo que las ligas Dynasty cada vez deberían tender mucho más a configurarse de una forma en la que fuera de dos quarterbacks o de superflex, güey. Porque si no, estás dejando demasiado talento en el waiver wire. Entonces, creo que sí, lo más importante de una liga Dynasty es que sea de dos QBs.
Va, yo estoy de acuerdo contigo. Me gusta las ligas Dynasty superflex y eso, con un roster que sean por lo menos 25 jugadores, tres lugares en el taxi squad, para que sea divertido cada draft de rookie.
Mínimo, güey, mínimo tres lugares en el taxi squad, güey.
De acuerdo. ¿Tú, Yaquita?
Mira, yo la única experiencia que tengo en Dynasty es en la liga que armó el abuelo. Son 22 posiciones, o sí, bueno, 22 spots para llenar. Son dos lugares de taxi squad. Entonces, pues claramente el abuelo no lo está haciendo bien, güey, y no es super flex.
La armó el abuelo, güey, entonces, ¿qué
eso, puedes esperar? Por eso estoy diciendo, güey. Por esto diciendo. Entonces, bueno, pues,
pero bueno, ahí está, Karim, las recomendaciones. Valió Barriga.
Las respuestas, entre comillas.
Pues es que él dice, consideran, ¿no? Pues consideraciones. Valió Barriga dice así, saludos, manada. Desde su conocimiento y seguimiento de fútbol colegial, en términos generales, ¿ven más o menos talento en generación 2021 comparada con 2022? Esto con el fin de saber si invertir en picks ahora o para el año siguiente en Dynasty. A ver, Chatito.
Invertir en picks futuros a precio adecuado siempre es bueno, pero tampoco se trata de estar siempre viendo al futuro, güey. O sea, yo creo que a fin de cuentas tienes que poner para tu equipo un momento en el que digas, quiero ganar, güey. A menos que estés jugando una liga Dynasty en la que se tenga un acumulado de victorias y derrotas, güey, y no de campeonatos. O sea, yo creo que tienes que armar tu roster para ganar, güey. No para siempre decir... puede ser más chingón el año que entra, porque eso no lo sabes. Y cada vez es mucho más difícil de pronosticar y de predecir lo que va a poder ser tu roster mientras más años pasan en el futuro, güey. ¿No? Siempre es bueno y es una buena idea ir a buscar picks futuros a bajo costo, pero no hay nada como el presente, güey. No hay nada como tener... El valor de un jugador real, llámalo desde Calvin Ridley, Joe Mixon, Julio Jones, Derrick Henry o TJ Hawkinson, no hay como tenerlo en la bolsa, güey, a irlo a apostar por un pick de segunda ronda del año 2023, güey. Yo soy mucho más partidario de tener el valor presente neto del jugador en tu roster.
Y a nivel de talento generacional 21 con 22, no creo que sea muy...
Veo más talento en esta generación que la del año que entra.
Pero al final del día, como es tan importante en la situación que termina el jugador, el talento que sí es importante y es en donde uno basa las proyecciones y el rookie draft, lo más importante va a ser en el equipo y en la situación que caiga. Entonces, creo que eso es lo que dice Chato. Es mejor, o sea, creo que tiene más peso. Yo también estoy de acuerdo ahí. La situación que ya sabes en la que está el jugador, que no necesariamente tiene mucho talento, pero que te pone en una posición para ganar ya y tener un equipo duradero, a apostar a que un jugador que tenga talento y te cae en un equipo que no tenga una buena situación. ¿Tú, Yaquita?
Mira, yo no soy muy aficionado a tener picks futuros. O sea, coincido con ustedes y prefiero el valor presente. A menos que tengas el almanaque de Marty McFly y sepas qué pedo y qué va a pasar, pues vas, güey. Pero como nadie lo tiene, espero, no tiene mucho sentido.
Ok, perfecto. Andrés Ávila pregunta: saludos, manada, espero estén bien. Ahora que conocemos el calendario, ¿qué jugador creen que pueda ser el league winner en esta temporada y por qué sería Jared Cook? Ok, ya fuera de broma, y si tienen algún prospecto para league winner, saludos. Diablo, ignoré ese cual, formulé la pregunta mal y olvidé borrarlo. No te preocupes, Andrés, entendimos la pregunta. Entonces, league winners que creamos aquí, y tal vez vamos a definir league winner, ¿no? Yaquita, ¿qué definirías tú como un league winner?
A ver, un league winner evidentemente no son los nombres que tienes ya en el radar específicamente, ni los que son primeras rondas, o sea, McCaffrey no es un league winner, Dalvin Cook creo que tampoco, Barkley tampoco.
yo creo que sí, güey, pero digo, no es lo que por el precio, está buscando, güey, ¿no?
Claro, claro.
Es a lo que voy, güey. O sea, sí. Exacto, güey. Creo que un league winner, más allá de irme a un ADP estratosférico, mucho más allá, para mí es CeeDee Lamb, güey.
Ya cae su excitación con los wide receivers de los Cowboys año con año, güey.
Estoy excitadísimo con CeeDee Lamb, güey.
Ya me tienes hasta la madre, güey.
¿Y cabrón? Cagaste, a ver, güey. Espérame. CeeDee Lamb no es lo mismo que Michael Gallup el año pasado, güey. ¿Okay? CeeDee Lamb es muchísimo más pistola que Michael Gallup, güey. Muchísimo más, güey. Y CeeDee Lamb, si tú lo agarras como tu wide receiver uno, estás cubiertísimo en la posición y podría ser un league winner.
Bueno, está bien. Yaquita pone su fichita con CeeDee Lamb, pero creo que está interesante la definición de league winner, ¿no? O sea, como el Calvin Ridley que hicimos el año pasado, un AJ Brown, el mismo James Robinson. O sea, son jugadores que van a redituar mucho más de lo que pagaste por ellos, ¿no? Entonces, Yaquita le pone su
ficha. Sí, pero Calvin Ridley yo creo que a fin de cuentas no fue un league winner, güey. O sea, fue alguien que te mantuvo en la contienda, güey, y que no decepcionó, que fue todo lo que se esperaba de él. Pero no fue un difference maker real, güey, que te hizo ganar tu liga, güey.
¿Quién sería entonces? ¿Un James Robinson y un Justin Herbert?
No, güey, porque James Robinson tampoco fue... Justin Herbert tal vez sí, güey. Justin Herbert tal vez sí. Alvin Kamara fue un league winner, güey. Ya sé que no. O sea, no vamos a decir, ay, no mames, Christian McCaffrey es league winner. Pero Alvin Kamara fue un league... Alvin Kamara literal fue un league winner, güey, por lo que hizo en la semana 16.
David Montgomery.
Qué asqueroso, güey. Yo pero creo. Sí. Yo creo que league winner también puede ser a Mari Cooper, güey, para entrarle a la onda de las
ándale, papá.
Güey, no tienes madre, Chato, güey. Me dices que soy un pinche asqueroso y tú eres igual, cabrón. Vienes a proponer a Mari Cooper que no tiene el upside que tiene mi CeeDee Lamb.
¿Qué? ¿Tú dices que tiene más upside CeeDee Lamb?
Totalmente, güey.
Yo creo que tiene más volumen por jugar más en el slot. Yo creo que va a salir más barato a Mari Cooper y creo que va a tener mejor temporada en puntos fantasy.
Puta.
Yo creo que Mari Cooper y CeeDee Lamb van a tener puntos muy similares y yo me voy a llevar el que esté más barato. Y lo que va a estar muy cagado es si Dak Prescott empieza a repartir también a Michael Gallup la temporada que viene.
Quiero dar un nombre. A ver. Javonte Williams.
Ok.
Javonte Williams creo que por ahí de la semana 3 o 4 va a ser el running back titular de Denver. Te va a salir más barato que Melvin Gordon. Y creo que va a ser un running back que puede ser un league winner.
Va, está bien.
Si no te gusta, me puedes decir también, güey. O sea, tampoco no, me contestas así de, ah, pues va, ahora.
Así no, de condescendiente, güey, mándalo a la verga, güey. La neta, o sea, si no te gusta, güey.
Estoy de acuerdo, cabrón, me parece bien. Yo lo que creo es que Melvin Gordon no esta temporada, o sea, esta temporada todavía va a tener un rol. Javonte Williams va a ser muy interesante la temporada que viene. Creo que se van a compartir la chamba ellos dos. Yo creo que van a tener ahí, o sea, no creo que Javonte le quite la chamba a Melvin Gordon. Creo que va a ser algo compartido desde mi punto de vista. Pero si se llega a lesionar Melvin Gordon, Javonte Williams tiene un techo altísimo. Creo, a ver, hablando de League Winners, si Teddy Bridgewater es el quarterback titular de Denver, que yo no estoy tan seguro que sea así, yo creo que le vinieron a traer competencia flojita a Drew Lock, porque yo no sé por qué Denver está empecinado en que sea Drew Lock su quarterback. Creo que Cortland Sutton puede ser un League Winner. O sea, creo que la gente se está olvidando de lo que hizo Cortland Sutton en su temporada 2019, que fue una temporada de breakout, y la lesión y la situación de Denver hace que se olvide la gente de Cortland Sutton. Creo que Cortland Sutton va a salir bastante barato en estos drafts.
Eso sí, nada más que yo creo que Teddy B y Drew Lock son la misma madre.
¿Va?
O sea,
sí, el techo.
O sea, no veo así como que, puta, güey, ya trajimos a Teddy B, los receptores van a sobresalir, no creo tampoco.
Con o sin Teddy B, los receptores van a sobresalir, güey. Y Cortland Sutton va a estar muy barato. Y Teddy B es mejor que Drew Lock. Ahí están, las tres respuestas en tres oraciones, a la chingada.
Ahí está, Andrés. El tocayo Adrián Hernández Gil dice así, manada, ¿quién va a contestar más tarde los tweets de esta temporada 2021? ¿Al Panseque,
Adrián
Cachet Romero? Yo.
Adrián.
Yo.
100%. Adrián.
Unánimemente.
Sí. O sea, Adrián, una pregunta que llegue, ponte, la próxima semana, o sea, 10 de junio, la va a contestar por ahí de enero.
Correcto. Tocayo, acuérdate que todo es culpa de Adrián y yo voy a contestar los tweets más tarde, ya de una vez. Es más, me voy a esperar que todos contesten para yo contestar. Ya sí, aseguro que mi respuesta sea la más tarde. Germán Campos dice así, saludos manada, tomando en cuenta que Jared Cook solo firmó por un año con los Chargers, ¿tendrían en la mira a Donald Parham en Ligas Dynasty? Yo sí tendría en la mira a Donald Parham en Ligas Dynasty. ¿Tú, Yaquita?
Supuesto que no, güey.
¿No? Ok. ¿Tú, Chato?
No.
100% no.
Ok. Ahí está, Germán.
¿En qué ranking tienes a Donald Parham?
A ver, la pregunta está diciendo... No sé, no tengo mi ranking. Ya, déjame abrir mis rankings de Dynasty, que la pregunta es de Dynasty, y ya te digo.
¿Y lo tienes,
güey? 5. Adrián lo debe tener 5 o 6.
Está fuera del top 36.
Ah, bueno.
Pero en la mira...
O sea, Germán, no, güey. No lo tengas en la mira.
Ok. Digo, Germán, no lo tengas en tu equipo, tenlo en la mira. O sea, creo que es el sustituto de Jared Cook si le llega a pasar algo. Y cuando se lesionó la temporada pasada Hunter Henry, pues Donald Farman no brilló, pero es un tight end rookie, cabrón. Los tight ends hay que esperarlos, o sea, pero qué sé yo de tight ends, la verdad. Entonces, Germán, hazle caso a Yaquita y a Chatito. Después viene Luis el Matador Hernández y dice...
Es que ya también te encanta tirarte al piso, güey.
No, güey.
Jódelo, Yaca, jódelo más, güey.
A ver, vente, Yaquita. Échale.
No, nada, güey. Te encanta tirarte al piso para que te levanten, güey.
Yo estoy diciendo que Donald Farman es alguien que sí se debería tener en la mira. No en sus equipos. Es un equipo con una ofensiva poderosa. Justin Herbert es un buen quarterback. Y si no está Jared Cook, ¿quién es el tight end de ese equipo? Donald Farman.
Traerán a otro, güey.
Pero, ok. Pero
o sea, ¿tú crees que va a ser el heredero de Antonio Gates, este güey?
No, güey. Y la pregunta no es esa. La pregunta es si tenerlo en la mira. Sí, si no está Jared Cook, creo que Donald Parham hay que tenerlo en la mira para ver cómo se desempeña. Si traen otro tight end, pues entonces ya será en ese momento contestaré otra cosa, cabrón. Pero ahorita.
Está bien, está bien.
¿Quién va a ser ese otro tight end, güey? No, la respuesta para mí es no.
Luis el Matador Hernández dice así, Manu Osalada, en Dynasty, ¿cuál es su recomendación para los jugadores libres en off-season? Por waivers diario, con presupuesto asignado para off-season y otro para temporada regular, free agency o cómo. Y en esta mini Civil War, ¿quién es Tony Stark y quién es Cap? Abrazo.
No hay ninguno, no hay ni Tony Stark ni Cap, güey. Todos son unos perdedores matados, todos, güey.
Sí, yo no me considero ni Tony Stark ni Capitán América. Tú, Yaquita, ¿quisiera ser Tony Stark o el Capitán?
Son mis dos personajes favoritos.
¿Ya terminaste de ver el Marvel Cinematic Universe o no, güey?
No, todavía no, güey. Pero ya son no mis dos personajes favoritos, güey. Y de lo que he visto, Tony Stark es más padrote.
Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ajá, Chatito.
O sea que Cap es más chingón.
Tony Stark es más padrote y Cap es más chingón.
Ajá.
Chatito, recomendación para jugadores libres en off-season. Por waivers diario, con presupuesto solo FAP para off-season, FAP para toda la temporada, free agency. ¿Cómo preferirías tú?
Yo soy partidario de una vez que se hizo el draft de rookies, es hunting season, güey. O sea, no hay waivers ni nada. Cada quien agarre es agencia libre. Mientras haya temporada, hay waivers. Mientras no haya temporada, es agencia libre, güey.
Va, yo de acuerdo contigo, así lo tenemos en la Liga Dynasty que jugamos. Agencia libre en el off-season y ya en temporada. Y el que esté más pendiente y a las vivas, pues se gana, sí, el jugador con las noticias.
Chingue su madre, claro.
¿Tú, Yaquita?
De acuerdo, nada que agregar.
Listo, el buen Jorge Martín dice, para el Estadio Fantasy Bowl, ¿cuáles Avengers le gustaría para sus divisiones? Abrazo, mis favoritos güeyes. A ver, Yaquita, ¿qué Avenger te gustaría para la división del Estadio Fantasy Bowl en la que juegues?
Lo acabo de decir, yo creo que Iron Man.
División Iron Man.
Sí.
A huevo.
Tú, Chatito. ¿Tu papá?
Al güey.
¿Tu papá?
No, yo puse mi tweet. Para mí es un tema sensible. Para mí es...
No, no te va a tocar la división Stanley, güey. O sea, te aviso de una vez. Y a ti, Yaquita, tampoco te va a tocar la división Iron Man. O sea, que vayan diciendo algo que más realista, cabrones. Porque no les va a
tocar. Quiero ver la división Hulk, entonces.
Ándale. Esa sí puede que sí.
Bueno, la que me gustaría es la división de Stan Lee. Si no me toca esa división, me gustaría... Puta, hay tantos personajes de Marvel, cabrón. Uf, Wolverine, Logan. Me gustaría la división Wolverine. ¿Tú, Chatito? ¿Cuál es la que te va a tocar? Porque tú sí te la vas a autoasignar.
A mí todas, güey. Hay unos padrotes, güey, los de la división Luke Skywalker que me andan diciendo que además los tengo que meter en una división pedera, güey. Entonces, les voy avisando de una vez. Ya se los dije por Twitter, ahorita se los digo por el podcast. Se va a armar una división Luke Skywalker Reloaded y les voy a poner un personaje culerísimo de Marvel, güey. O sea, nada más para que sepan.
El ustedes Capitán saben, NFL Pro.
Ustedes saben quiénes son, pero les voy a poner una división bien culera.
Vamos a ver, duda. ¿Wolverine es Avenger?
Wolverine sí. Es Marvel.
Pero también no, ha sido no, Avenger. Sí, Wolverine sí es Avenger, pero no es Avenger de los Avengers que tú estás viendo ahorita, Yaquita.
Uh-huh. Okay,
pero sí, Wolverine ha sido parte de los Avengers en los cómics.
También la Antorcha Humana, también...
Sí.
¿Y quién es el más pitero de todos?
¿De todos los qué? ¿Los Avengers?
De Marvel.
Puta madre. No sé, güey. Da para años, güey.
Sí, hay varios.
De discusiones.
Y Chatito, pero entonces, ¿cuál es la división que a ti te gustaría en el F-Ball?
A mí, Spider-Man me gustaría, güey.
O sea, en esa vas a estar.
Por supuesto, güey.
Por supuesto, cabrón. Y después me dicen a mí, dictador del podcast, cabrón. Carlos Z dice, para este año, Henry o Kamara, ¿quién tendría mayor potencial? Carlos, para mí, Alvin Kamara, con todo y lo que acabamos de hablar antes, tiene mayor potencial. Espérense un artículo que voy a escribir de la maldición de los 370, que creo que Henry hay que tener cuidadito. La producción que trae Henry hasta el día de hoy no es sostenible. Históricamente puede ser que Henry sea más cabrón que el running back más cabrón de la historia de la NFL. Chequen un artículo que voy a escribir. En base a eso, prefiero Kamara. ¿Tú, Chatito?
Depende del formato. Cualquier formato PPR, creo que prefiero a Kamara por un poquito. Pero Henry no me asusta, güey. No me asusta el volumen, no me asusta los... ¿Qué? ¿370 que dijiste? Tampoco me asustan. Este año al menos no.
Va. ¿Tú, Yaquita?
Yo prefiero en PPR a Kamara, pero en Happy PPR o estándar a Derrick Henry.
Ahí está, Carlitos. Vámonos con la pregunta de Edgar Alonso. Dice así, tengo el 101. Christian McCaffrey o Jared Cook.
Jared Cook,
Edgar.
Jared Cook, 100%.
Ni lo pienses.
Jared Cook, 100%, for the win.
Rui dice, saludos, manada. Si aplicaran estrategia Running Back Zero, ¿en qué corredores se enfocarían? Obviamente no de primeras rondas, por cierto. Gracias a sus consejos de auction de la vez pasada. Rui, un placer. A ver, entonces, running backs en rondas posteriores. Mike Davis creo que es uno que es el clavado que necesitas cuando haces una estrategia de zero running backs. Miles Gaskin si está disponible por ahí también. Javonte Williams, que lo dijo Yaquita. Yaquita, ¿tendrás otros running backs para zero running back?
Otro de los que dijiste que coincido, Kareem Hunt. Y Travis Etienne y Michael Carter.
¿Va tú, Chatito?
Me gustan. Creo que Travis Etienne se va a quedar fuera de presupuesto para un zero running back. Miles Gaskin me gusta mucho. Javonte Williams, Trey Sermon. Creo que tienes que ir a buscar upside, güey. Tienes que ir a buscar upside por el camino, sobre todo de la lesión de algún running back que pudiera colocar a otro como el indiscutible número uno. Entonces,
AJ Dillon puede ser otro.
No, para mí, o sea, sí podría ser, pero no me convence como un 100% dueño de su backfield, güey, aún con la ausencia de Aaron Jones, güey. Sí me gusta, pero, o sea, sí, para una estrategia de zero running back, sí me gusta AJ Dillon, güey. Pero no creo que se convertiría en lo que podrían ser otros de los mencionados, güey.
Sí, no es un running back de tres downs, en eso estoy de acuerdo, pero creo que va a tener cierta participación por ser Matt LeFleur, incluso con Aaron Jones ahí, ¿no? Entonces, creo que...
Yo de lo que he visto de upside, güey, de running backs handcuffs, si lo quieres ver así, o de backfields compartidos, Latavius Murray tiene un potencial, güey, que nadie más ha demostrado en los últimos 2 o 3 años en las ausencias de Alvin Kamara, güey.
Y Tony Pollard. También tiene.
Pero nunca ha tenido los partidos que ha tenido Latavius Murray.
De acuerdo.
O sea, sí, me encanta Latavius, Tony Pollard y su potencial en la ausencia de Zeke, pero no ha tenido los partidos que ha tenido Latavius Murray.
De acuerdísimo. Yaquita, llegamos a tu sección favorita, papá. Le doy los mandos de este dignísimo podcast.
Muchas gracias, Adrián. No solamente mi sección favorita, sino la sección favorita de todas las galaxias y de todos los que nos escuchan. El señor Benjamín Candela ya con la sección imposible. Vamos a ver qué trae el buen Benja y dice así.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Benjamín Candela con su sección imposible de cada semana y nos vamos con las preguntas favoritas de todas las galaxias. La primera pregunta, para ponerle más emoción y valor a la posición del kicker, ¿cómo verían esta idea de darle 6 puntos extra como bono al pateador que con su gol de campo gane el partido en el último segundo? O sea que si van 23-22 y en último segundo mete un gol de campo y quedan 25-23, aparte de sus puntos, le da un bono de 6 puntos extra. Y la segunda pregunta, recordando las caricaturas de nuestra infancia de los niños ochenteros y noventeros, ¿con cuáles de estas caricaturas compararían a las franquicias actuales de la NFL? ¿Con los Thundercats? ¿Con los Halcones Galácticos? Y con los Caballeros del Zodiaco. Un abrazo a todos. Saludos.
Bueno, ahí está la pregunta de Benjamín Candela. La primera es una pendejada y ya dijimos que no queríamos una liga de kickers. Meterle 6 puntos porque te gana el partido me parece... Me pondría cierto sabor. ¿Ustedes qué opinan?
Yo no escuché la pregunta, pero si me estás diciendo que si un kicker te gana un partido te da 6 puntos, se me hace la peor pendejada de la historia del fantasy fútbol.
Ya. Para acabarla pronto, ¿no?
Güey, a mí todas esas mamadas del fantasy de, güey, si corre 17 yardas, le das un bono de 2 puntos, güey, se me hacen las cosas más irrelevantes. Ya me estoy exaltando, pero no me gustan los bonos, no me gustan las cosas que no son meramente que reflejen la actuación directa al jugador, güey. Pases de 40 yardas, güey, 100 yardas y bono, güey, a mí no me gustan. Me parece que, rompen lo que estás precisamente tratando de analizar y de resolver. Entonces, Benjamín, no mames.
Así de sencillo. Sí, Benja, no apagues el fuego con gasolina, por favor. Estamos hablando aquí de apagar los kickers, cabrón, y tú le empiezas a dar ideas a comisionados creativos de darle 6 puntos extra a un kicker que te gana el juego en el último segundo. No, compadre, no, gracias. Además, buena suerte al que le haya gustado esa idea, buena suerte configurando eso en sus ligas. Y la segunda pregunta, Yaquita, ¿qué equipos compararías en la NFL con las caricaturas de los 80 y 90? Habló de los Thundercats, de los alcoholes.
Los Caballeros del Zodíaco.
Los Caballeros del Zodíaco. Y ya, ¿no?
Y listo. Sí, Benja creo que estaba como en misa o algo así, porque estaba como muy, muy solemne el pedo, rezando y demás, seguramente por sus días de fantasy. Pero a ver, yo la neta nunca vi Caballeros del Zodíaco, nunca me gustó. Y creo que el Condes Galácticos tampoco me encantaba, güey.
Pero, no mames, ya que... no seas blasfemo, güey. A ver,
no cabrón. Me gustaban, cabrón.
No mames. No. Después hablamos. Perdón, continúa con tu respuesta.
Pero bueno, no te gustaban. Entonces, ¿qué equipo serían? ¿Los Halcones Galácticos de Seattle?
No, a ver, porque los Caballeros del Zodíaco me parecía la peor nerdada del mundo, güey. Entonces...
Pero bien que te mamaban los supercampeones, pendejo.
Ah, pues sí, güey, pero eso no los puso Benja, güey. Si fuéramos supercampeones, güey, pondría a los 49ers, güey. Pero con los Caballeros del Zodíaco, me parece una nerdada, entonces le pondría a los Pats. Okay. Los Halcones Galácticos. ¿Cómo se llamaba el chavitito que estaba ahí?
El niño de cobre.
El niño de cobre.
El niño de cobre.
Ajá. Pues digo, todos los equipos en los que ha estado Andy Dalton. entonces ahorita serán los Bears. Y okay. Thundercats era chingona,
güey. Era una chingonería.
Es la mejor caricatura de la historia, güey. O sea, eso, güey, es indiscutible.
Le pondría a los Thundercats, o sea, los 49ers, güey, porque son es de gente chingona.
Ah, bueno. ¿Tú, chatito?
Coincido con los 49ers Thundercats y con el niño de cobre Andy Dalton. Y los Caballeros del Zodíaco probablemente me iría con los Seahawks, güey. Amados por muchos y odiados por muchos otros.
Sí, para mí los Caballeros del Zodíaco sería Dallas, justamente por lo mismo, porque es una tragedia de amor y dolor entre los que lo odian y lo siguen. Los Thundercats, cabrón. Los Thundercats... Es que sí, es una...
Estamos de acuerdo que es la mejor caricatura de la historia, güey. O estoy diciendo pendejadas. Voy a hacer mi encuesta, güey. Así como tus mamás de Team Jared Cook y Team No Jared Cook, güey. Yo voy a decir mi Team Thundercats, güey.
Sí, para mí están en las top 5, cabrón. Sin ningún tipo de problemas. Pues sí, serían los... No sé, güey, los Steelers, los Niners, o sea, tendría que ser un equipo ganador constantemente. Los Packers, ¿no? Que es un equipo histórico muy chingón también. Y los Silverhawks. Ese sí sería más como los Pats, como que tuvieron su pedacito, brillaron, pero ya de ahí no ha salido nada nuevo. Como que tuvieron ese pedacito de historia y se acabó, cabrón, ¿no? No han sacado películas, no han hecho refritos, a diferencia de los Thundercats que sí lo hicieron. Para mí serían los padres. Bueno, Benjamín, no más ideas de kickers, por favor, para las próximas preguntas. Igual te agradecemos, cabrón, siempre que nos mandas estas preguntas imposibles. Señor Chato Romero, si no quieres agregar absolutamente nada más de este episodio increíble de preguntas, váyase despidiéndonos.
Benja, la sección imposible siempre se agradece, pero trata de bajarle un poquito las mamadas, carnal. Me encantó este buzón, me divertí mucho con ustedes, bandita, me divertí mucho con ustedes, Yaquita y Adrián. Espero que haya uno adicional muy pronto. Y pues nada, a mí me pueden encontrar en Twitter, en Chato Romero FF, para tratar de resolver dudas o crear adicionales. Te mando un abrazo.
Gracias, Chetito. Yaquita, no quería decirte, vámonos sin antes confirmar a la manada que... Nos queremos un chingo y que es pura jodedera, que no se enganchen. Estamos haciendo esta madre y lo que nos estamos es divirtiendo. Entonces,
qué hueva, qué hueva.
Así soy, cabrón. Pues sí, soy así. Y lo saben.
Pélense más.
Y así me quieren, cabrón. Y el que no, pues tiene doble trabajo, güey. Te quiero mucho, cabrón. Despídete de la manada. Sigue chingando con Jared Cook. Yo seguiré chingando con Jared Cook. Y vámonos, papá.
A ver, Adrián.
Ya me llené el regaño. A ver, Yaquita, échale.
Estoy de acuerdo contigo, güey. O sea, sí, te quiero un chingo y todo y lo que quieras. Pero no mames, güey. O sea, es que ya me quitaste todo el feeling hater que traía, güey. Ya me tocaste el corazón.
El hate de Yaka.
Me tocaste el corazón.
Te desarmó, Yaquita, te desarmó.
Totalmente, güey. Es que, a ver, güey, o sea, no hay nada como...
Tómala, güey. O sea, combatir odio con amor, güey. Te la pelaste.
Exactamente, güey. No hay nada como combatir el odio con el amor. Y, güey, pues sí, me desarmaste, me tocaste el corazón, me tocaste fibras sensibles. Te quiero mucho, Adrián. Pero... amigos, esto seguirá, porque en parte ya lo había dicho antes, vienen los análisis de las divisiones, que espérenlo muy pronto, y Adrián va a seguir con unas mamadas impresionantes, Chatito también seguramente, que es medio palero de Adrián.
¿Y tú de qué estás hablando, imbécil? Vas a salir con tus mamadas de CD Lamb Top 5, güey, cosas así, güey. Sí, no mames. Va a estar
bueno,
chingón.
Ya veremos. Esperen,
voy a regresar a defender a Sterling Shepard, güey, nada más para que te vayas haciendo.
Está bien, cabrón. Esperen esos episodios, será una gozadera. Y mientras tanto, me pueden seguir en Twitter en JRYaka. Los quiero a todos. Saludos.
Gracias. Oye, Yaquita. Yaquita. Eres un estúpido.
¿Perdón?
Eres un estúpido.
¿Por qué me dices estúpido?
Porque eres un estúpido.
Yo no te dije estúpido. ¿O me ofreces una disculpa o vamos a tener problemas?
Bueno, mana, en esta nota increíble de decirse estúpidos los unos a los otros, se puede imaginar lo que va a ser esto si alguna vez regresamos a un evento en vivo y lo que se vienen de los mocks. Así que no dejen de seguir las cuentas que acaban de decir Chato Yaka. A mí me pueden seguir en Twitter, este podcast en La Cueva del Fan por Twitter y cualquier plataforma de podcasting. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.